Tras casi 8 meses de guerra en Ucrania, Rusia ha empezado a utilizar drones y tecnología avanzada en la defensa de zonas invadidas. Con China dándole la espalda en cuanto a envío de armamento, o al menos eso dicen los chinos, la ayuda del ejército ruso está llegando con los drones de origen iraní. Drones suicidas, baratos, eficaces al parecer. ¿Cómo funcionan estos drones? ¿Quién provee estas tecnologías a Irán? ¿Hasta dónde se puede extender esta guerra con tecnología de usar y tirar? Como todos los martes, hablamos de tecnología y lo hacemos con nuestro consultor de cabecera, Mario Yáñez. ¿Qué tal, Mario? Buenas noches.
¿Qué hay, Ángel? Buenas noches.
¿Qué tipo de dron son estos kamikazes iraníes, por lo que sabemos, Mario?
Sí, por lo poquito que se ha podido saber, porque han aparecido así de la noche a la mañana, estos del tipo suicida, llamados Shahed 136, es el modelo, en definitiva no son más que un híbrido entre un avión no tripulado y un misil balístico que se lanza contra un objetivo y lo ataca con la carga explosiva que lleva, ¿no? O sea, como comentabas, es un dron de un solo uso, muy sencillo, construidos con componentes de baja calidad, pero que resultan muy baratos y muy eficaces, y la verdad es que son bastante grandes, bastante más grandes que los típicos drones de reconocimiento, ¿no? Los famosos merodeadores, que no pueden llevar tanta carga explosiva. Estos Shahed, la verdad es que tienen casi 4 metros de largo. Ahí te mando una fotito para que vieras la pinta que tienen.
Sí, sí. Madre mía, Mario, ¿estamos hablando de drones o de vehículos no tripulados relativamente grandes? Porque 4 metros...
Sí, como dices, Pilar, pues efectivamente es que son de tamaño medio grande. Es verdad que los hay mucho más grandes, ¿no? Fijaros, por ejemplo, el amo de los cielos en este ámbito de los drones, que es el Avenger Predator, que es de una compañía norteamericana, General Atomics, pues que es uno de los drones de combate más avanzados, pues mide 11 metros de largo, para que os hagáis una idea, ¿no? Y puede llevar una carga de 4.000 kilos, normalmente suele llevar misiles. Llega hasta 700 kilómetros por hora, como un avión, o sea, y vuela como un avión a 15.000 metros, ¿no? Y se han utilizado en la Guerra del Golfo, en Afganistán, en muchos conflictos, y ojo, no siempre para combatir, a veces también en misiones de reconocimiento de espionaje, ¿no?
Mira, yo ayer estuve en el centro de mando de los españoles, muy cerquita de la frontera con Rusia, en el centro de mando de las baterías, precisamente de antiaéreas, y estuve viendo cómo ejercitan con los misiles NASAM españoles y cómo cazarían a un dron de estos si entra en espacio aéreo letón, a una aeronave, helicóptero o avión y un misil de crucero. Impresionante el ejercicio y cómo sobre el ordenador lo interceptaban. Brutal.
Oye, chulo.
Un dispositivo, como dices, es muy grande. Escucha lo que comenta Juan José Fernández, analista de defensa, sobre ese Shahed 136.
El dron no bombardea, es el propio dron el que se lanza contra el objetivo, lleva su carga explosiva y destruye pues la infraestructura sobre la que se lance. Relativamente fácil derribarle con medios lo que llaman hard kill, es decir, con ametralladoras o incluso misiles. Tendrá un sistema de guiado y de control no demasiado sofisticado, por lo que puede ser fácilmente hackeado.
Mario.
Pues sí, lo que estábamos comentando, y como comenta Juan José, pues es un bicho grande, pero un poco tonto, ¿no? O sea, es verdad, tiene 4 metros de largo, de envergadura casi 3,5, y pesa 200 kilos, que no está nada mal, pero tiene mucha autonomía, casi 2.500 kilómetros, dicen, ¿no? Tampoco se tiene mucha información sobre él. Es decir, podría cruzar Europa entera, podría pasar de Varsovia a Madrid con una carga explosiva, o sea, esa es la realidad. Y es verdad que vuelan a muy baja altura para dificultar su detección con los sistemas de radar, y normalmente se lanzan en racimo, pero bueno, más que en racimo, en oleadas, porque en racimo denota cierta inteligencia, y aquí lo que hacen es que los camiones que los transportan los llevan en baterías de 5 en 5 que se lanzan a la vez, y tiene una capacidad de carga de armamento explosivo pues entre 30 y 50 kilos de explosivo. Pero como comentaba también Juan José, son lentos. Contra los 700 kilómetros por hora de un Avenger, estos no llegan a los 170, 180 kilómetros, y claro, los convierten en un blanco más fácil.
Son interceptables.
Claro. ¿Y tú los llevas en un camión y cómo lanzas estos drones de 5 en 5? ¿Cómo sabes el objetivo? ¿El mismo objetivo para los 5?
Claro, están diseñados para atacar objetivos relativamente pequeños y sobre todo fijos, vehículos, artillería fija que hay en el terreno, desgraciadamente, grupos de soldados, infraestructuras como torres de electricidad o centrales eléctricas y también civiles, desgraciadamente, como estamos viendo que está ocurriendo, ¿no? Están programados para autodestruirse, como decía Juan José, al impactar en el objetivo predefinido, y normalmente se lanzan en varias oleadas. Ya os digo, porque en racimo significa cierta inteligencia, o sea, los racimos se mueven de forma autónoma, en oleadas van uno tras de otro, y es lo que se llaman ataques por saturación. Es decir, que al lanzar muchos, llega un momento que saturan los sistemas de defensa y entonces alguno se cuela, alguno pasa y es capaz de traspasar esa línea de defensa y llegar al objetivo, ¿no?
Oye, compáramelo con lo que dicen los expertos, el equivalente norteamericano, un Switchblade.
Pues mira, efectivamente, es que estos Switchblade, ya te, os decía, estos son aparatos bastante low cost, por decirlo de una manera, bastante tontitos, ¿no? Los Switchblade, por ejemplo, además, que es probablemente uno de los mejores norteamericanos, se pueden controlar de forma manual y remota por una persona, por un militar que está en la base y que, como el dron lleva una cámara, un enlace de radio o de satélite, pues digamos que la persona que está al otro lado pone el cerebro, pone la inteligencia, puede guiar al dron y puede incluso no solo llegar al objetivo predefinido, sino llegar a objetivos, le llaman de oportunísticos, ¿no? O sea, va por el camino, ve una cosa y dice, hombre, mira, ahí hay cuatro tanques del enemigo, pues zaca, me voy contra ellos. En cambio, el Shahed no tiene nada de esto. Es tontito, tiene programado las coordenadas de un destino y allí va. Uh-huh. Eso también tiene una ventaja, que al no necesitar un enlace de radio o de satélite, pues tiene mucha más autonomía.
Y por eso es mucho más barato.
Claro. Claro, claro. Es decir, o sea, eso le hace que sea mucho más sencillo de utilizar. Es verdad que en este tipo de cosas es donde están las ventajas y los inconvenientes de este tipo de armamento, ¿no? Obviamente la ventaja es que al ser ligero, al ser barato, tener mayor autonomía, no depender de una conexión a través de internet, de radio o de satélite, pues puede llegar mucho más lejos. Pero no es capaz de atacar nada que no sea lo que estaba preprogramado. Si el objetivo se mueve, pues entonces pues no va a dar a ningún lado. Si hay un sistema de defensa que lo puede interceptar porque va lento, pues también. Además, fijaros una cosa, utilizan esa preprogramación es utilizando el GPS, pero sabéis que el sistema GPS es un sistema norteamericano, o sea, los norteamericanos controlan las redes satélites. Hay una europea, que es Galileo, y hay una rusa, que es GLONASS. Evidentemente, estos drones iraníes están utilizando la red GLONASS, que es menos densa y, por lo tanto, tienes menos precisión que la puedas tener con GPS o con Galileo.
Mario, Pilar se refería al precio. Esto lo llaman el misil de los pobres.
Sí, pues sí, sí, efectivamente, lo llaman el misil de los pobres porque no llega ni a los $20,000. Eso sí, claro, es baratito, pero con malas prestaciones, como decimos, poca precisión, lento, ruidoso, o sea que si no se le ve venir, se le oye, eso también es uno de los defectos que tiene, pero claro, el coste es ridículo si lo comparamos con el coste, por ejemplo, de un misil ucraniano que están utilizando ahora, que superan los $100,000 por unidad, que son los que están utilizando. Entonces, claro, ventaja para el atacante, que permite, como decíamos, lanzar muchos ataques por oleadas con un coste muy bajo y que hacer que el enemigo se gaste muchos misiles de los caros para intentar detenerlos. Para el defensor, pues tiene que valorar, fijaros, ahí está el quiz de la cuestión, si el coste del misil antiaéreo, que es mucho más caro, ponerlo frente al valor, no del dron suicida que va a destruir, que no vale nada, sino contra el objetivo, claro, que está defendiendo, que pueden ser infraestructuras, exacto, críticas o vidas humanas. Claro. Ahí es donde está el quiz.
Ojo,
de la cuestión.
Ojo, y tienes que decidirlo en segundos, ¿eh?
Claro, claro, claro. Sí, dime, Pilar.
No, no, que te iba a preguntar, ¿no?, que si todas las fuentes dicen que Irán es el proveedor. O sea, ¿Irán realmente tiene esta tecnología para hacer esta cosa, aunque sea un poco de los pobres? Pero bueno, ya son $20,000, ¿no? ¿Y hacerlo como para mantenerlo en una guerra?
Pues, a ver, todas las informaciones hasta ahora efectivamente apuntan que vienen de Irán, ya montaditos. De hecho, lo que hacen los rusos es pintarlos para poderles poner la bandera rusa y les han cambiado de nombre. Les llaman Gerat 2, creo que les han llamado, que significa en inglés, en ruso, Geranio 2. Pero hay un medio de información ucraniano, el diario Meza, que dice que los Shahed 136 son producidos por la compañía industrial de aeronaves de Irán, que sus siglas son ESA con H, H-E-S-A. Y dicen que estos drones kamikazes son un desarrollo muy reciente de ESA, tan reciente que implica un proceso de innovación muy potente y muy rápido en los últimos meses, lo que no deja de sorprender considerando la situación también del país, de Irán, ¿no? Entonces hay algunos que dicen que esta tecnología, la tecnología subyacente, puede venir de China y que Irán solo está ensamblando y distribuyendo los drones, o sea, los monta y se los manda para Rusia. Y China, bueno, por un lado está manteniendo una posición neutral, pero por otro lado estaría ayudando a Rusia por la puerta de atrás.
Caramba. Por cierto, hablando de estos drones y de la fabricación, el pasado fin de semana, lo he comentado yo a las 8, perdón por la autocita, Israel se cargó la planta de ensamblaje de estos drones en Siria. Los componentes los traía de Irán, los montaban en Siria y de allí, por el puerto de Tartush, que es ruso, ya te puedes imaginar a dónde iban. Me parece muy interesante el tema. Bueno, que nos vamos, familia. Que, como cada martes, tecnología y defensa en La Linterna con Mario Yáñez. Gracias, Mario.
Gracias, Ángel. Buenas noches.
Hasta luego.
Buenas noches,
Pilarín. Pilarín, mañana más.